partir de ahora, la naturaleza, el ambiente y su gente toman el dial.
Bloque Verde.
Información, análisis y opinión ecologista.
Aquí, en Bloque Verde.
Tu espacio ecologista en la radio.
Que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No dejes que se destruya toda esa belleza que también es tuya. No, 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 no.
Bloque Verde.
Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy iniciamos en este 2015 retomando el programa de radio Bloque Verde, donde vamos a abarcar temáticas ambientales de nuestro país y también internacional. Pero antes de pasar al tema de fondo, hoy vamos a estar hablando sobre nuestro activista Jairo Mora, que bueno, sufrió graves consecuencias por su lucha, por su acción, por su trabajo allá en la zona Caribe de nuestro país, y para eso tenemos una entrevistada que estuvo muy vinculada al trabajo que él venía realizando allá en Moín. Marielos Morís nos acompaña por acá, pero antes de pasar a desarrollar el tema, ahorita lo primero que vamos a hacer es un resumen de notas sobre movimientos sociales que también están vinculadas algunas al tema ambiental y algunas sobre otras temáticas también de importancia. Este es un resumen de noticias de Voces Nuestras, que es el que gestiona este espacio informativo de vida cotidiana. Acuífero Nimboyores en Guanacaste. Vecinos y vecinas de unas 25 comunidades costeras del cantón guanacasteco de Santa Cruz ganaron un episodio más en su lucha por el acceso a agua potable. Representantes de las ASADAS celebraron un acuerdo entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y la empresa Reserva Conchal, que permite al instituto obtener agua de 4 pozos que están en una propiedad de la compañía. En el plazo de un año, la propiedad podrá ser donada a la IA para continuar con el abastecimiento de las comunidades. Fidel Barrantes, de la ASADA del Distrito del Llano, dijo a Voces Nuestras Noticias que consideran este acuerdo como un triunfo de la organización comunitaria. El acuerdo entre AIA y la empresa incluye la construcción de un centro de capacitación en fontanería para las juntas administradoras de las ASADAS o acueductos rurales de estas comunidades guanacastecas. Estado de la región en Centroamérica. Combatir la inseguridad ciudadana, fortalecer la institucionalidad y aumentar la participación ciudadana figuran entre los principales retos que tiene la región centroamericana en la búsqueda de un desarrollo humano sostenible. Así lo reveló un estudio realizado por el programa Estado de la Región, que consultó a unas 400 personas de sectores sociales de Centroamérica. Alberto Mora, coordinador de investigación, afirma que este estudio evidencia que el debate sobre el desarrollo humano sostenible en la región es complejo, amplio y diverso. Pese a ello, hay importantes márgenes de maniobra para lograr acuerdos regionales, pues la mayor parte de los sectores en todos los países tienen temas de interés común. Exposición Imágenes de la Carpio. Durante toda esta semana y hasta el próximo viernes 13 de febrero, la antigua aduana alberga 80 imágenes que ofrecen otra forma de ver a la comunidad de la Carpio. 12 jóvenes vecinos y vecinas de la localidad, estudiantes de fotografía, son los autores y autoras de la exposición Imágenes de la Carpio. La exposición fue construida en el taller El Buen Observador, que enseña a los y a las participantes a comunicarse a través de una cámara fotográfica. El taller forma parte del programa del Sistema Integral de Formación Artística para la Inclusión Social, SIFAIS, que tiene en la Carpio capacitaciones en música, ballet, breakdance, fotografía, entre otras disciplinas. Imágenes de la Carpio está abierta al público de 11 de la mañana a 9 de la noche en la Casa del Cuño, en la antigua aduana San José, y la entrada es totalmente gratuita. Suspensiones de alcaldes. La Contraloría de la República sí puede ordenar suspensiones de alcaldes u otros funcionarios electos popularmente de hasta 15 días sin goce de salario. Así lo determinó la Sala Constitucional ante los recursos interpuestos por 2 exalcaldes, entre ellos Johnny Araya. Araya planteó la acción de inconstitucionalidad luego de que la Contraloría ordenara una suspensión de 15 días por haber autorizado sobrecargos a una empresa de catastro. De acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional, la Contraloría tiene potestad para plantear estas sanciones, pues no se trata de inhabilitar a los funcionarios por ejercer su cargo ni para ejercer su cargo ni les restringe ninguno de sus derechos políticos. Al interponer su recurso, los alcaldes recurrieron a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la sala consideró que dichas sentencias no eran aplicables en este caso. Proyecto Invioparque. El gobierno costarricense adquirió los terrenos del Invioparque sin necesitarlos y sin tener la capacidad de sostener el proyecto bajo su propia administración. Se trató más de una función de rescate que se gestó un mes antes de que acabara la administración Chinchilla Miranda, en abril del año pasado. La doctora Silvia Rodríguez Cervantes, de la Red de Coordinación en Biodiversidad, señala que el Estado no tenía responsabilidad con el instituto, ya que desde su fundación el Invioparque dio prioridad al financiamiento privado. La crisis del Invio se debe al endeudamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la disminución de la cooperación internacional y el hecho de que el Invioparque no tuvo el éxito esperado como fuente de ingresos. Otra de las fuentes de ingresos que no funcionó para el Invio fue la de la bioprospección o búsqueda de plantas e insectos para la extracción de químicos para medicamentos. Aunque hubo contratos con farmacéuticas como Merck Sharp & Dohme, la naturaleza privada del Invio le permitía mantener falla del proyecto, pues se dejaron en manos privadas importantes recursos de la biodiversidad costarricense, afirmó la doctora Silvia Rodríguez. Según anunció el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, el Invioparque cerrará en marzo durante un año, mientras logran darlo en concesión a quien pueda administrarlo. Las labores de investigación sí continuarán a cargo de la asociación civil que conforma el Invioparque. Ampliación de la refinería en Movín. Los gobiernos de Costa Rica y China acordaron incluir la producción de biocombustibles y combustibles verdes en el diseño de la nueva refinería de Movín. Ese fue un acuerdo firmado entre la Refinería Costarricense de Petróleo, Recope, y su contraparte, la Corporación Nacional de Petróleo de China. Pero no han dado más detalles al respecto. La organización ecologista Coecoceiba envió un comunicado criticando la ampliación de la refinería con financiamiento chino. Según Coecoceiba, la esencia del proyecto se mantiene, que es crear infraestructura para tener más combustibles que provocarán mayor emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. Coecoceiba solicitó al gobierno que aclare con qué se producirán los biocombustibles, qué cultivos se plantarán, si competirán con productos que no nos sirven de alimentos y si habrá una nueva invasión de monocultivos. Los ecologistas también cuestionaron qué son combustibles verdes, quién los producirá y dónde, porque parece que es política de Estado permitirle a China tener una refinería en el país. Recope aún tiene que realizar un nuevo estudio de factibilidad de la refinería. Este estudio de factibilidad debe incluir el componente ambiental, pero no se sabe cuándo lo va a iniciar. Embarazo adolescente y educación sexual. La preocupación nacional por el embarazo adolescente es tal que desde el año pasado el Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente del Ministerio de Salud trabaja en elaborar una guía de educación sexual más eficiente. La normativa sobre educación sexual del Ministerio de Salud es de 1995, por lo que está sumamente desactualizada en cuanto a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Según representantes del Consejo, la educación sexual no tiene que dejarse solamente a las escuelas y colegios. El problema es que muchos padres aún tienen miedo de hablar el tema con sus hijos y tratan de evadir la realidad de adolescentes sexualmente activos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 473 muchachas menores de 15 años dieron a luz en el 2003. Ese mismo año, un total de 12.451 muchachas de entre 15 y 19 años se convirtieron en madres adolescentes. Hombres y prevención de la violencia. El Instituto WEM trabajará el tema de las masculinidades positivas y la prevención de la violencia contra las mujeres en 10 comunidades del país. Esto es parte de la Estrategia Comunitaria de Prevención Primaria de la Violencia contra las Mujeres, lanzada por varias instituciones públicas. Álvaro Campos, director del Instituto WEM, explicó que el proyecto trabajará en la promoción de masculinidades positivas y en la prevención primaria de la violencia. Campos precisó que el fin es que en estas 10 comunidades se dejen hombres capacitados para dar talleres a otros hombres, pero agregó que también se trabajará con mujeres. Territorios costeros. Esta mañana se presentó en la Asamblea Legislativa un nuevo proyecto de ley que tendría un impacto en las zonas costeras del país y en los pobladores de territorios como Golfito, Quepos, Península de Osa, Limón, Cahuita, Manzanillo y Puerto Viejo, entre otros. Según los proponentes del proyecto, que son el abogado Jaime Ordóñez y el exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, el proyecto busca dar seguridad jurídica a la gente que vive en las zonas costeras mediante concesiones y alianzas público-privadas. Ordóñez explicó que el proyecto permite que se firmen contratos tripartitos entre el Ministerio de Ambiente, las municipalidades y los pobladores, los cuales tendrán que pagar un canon o licencia. Para Rodríguez, la solución no es sacar a la gente, sino dar seguridad y hacerlo mediante las concesiones. El proyecto de ley se llama Protección al Patrimonio Nacional del Estado y el Bienestar de los Habitantes en la Zona Marítimo Terrestre y es apoyado por los diputados Gerardo Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana, y Juan Rafael Marín, de Liberación Nacional. En los últimos 5 años ha habido varias iniciativas legales relacionadas con los territorios costeros. Una de ellas es el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios, TECOCOS. El fundamento de la normativa desarrollada por el Frente Amplio y las comunidades desde el año 2009 es reconocer el derecho de habitar en la zona marítimo terrestre a los habitantes y pescadores que han vivido en ella por varios años. Sin embargo, este proyecto está estancado en la corriente legislativa. Los está acompañando en cabina Oriana Ortiz y esto es Bloque Verde. Para más noticias de las que hemos estado aquí compartiendo, si usted tiene dudas, información, está interesado en alguno, puede visitar nuestra página www.facebook.com/vocesnuestras o seguirnos en Twitter con @vocesnuestras.
Fabián Pacheco es activista ecologista. Se ha enfrentado al gobierno, pero también ha dialogado. Él, como parte del movimiento social de Costa Rica, se alista para un nuevo año de gran actividad.
En un gobierno así, pues el movimiento de las calles se debilita. ¿Por qué? Porque la gente cree que todo va a suceder de forma fácil.
Así como se prepara Pacheco para un nuevo año de luchas, organizaciones, comunidades, sindicatos y grupos de todo el país alistan sus reivindicaciones.
Para el 2015 en Costa Rica tenemos fuertes batallas en la Asamblea Legislativa, el proyecto de moratoria a los organismos transgénicos en Costa Rica y además está en discusión una ley de aguas que es muy importante.
Obras de infraestructura como el megapuerto privado en Moín y una refinería petrolera están en la mira del movimiento social. También la defensa de las instituciones públicas y el costo de la vida serán prioridad para el movimiento sindical.
Son las mismas del pueblo costarricense, ¿verdad?, que tiene gran expectativa en un gobierno que vino a prometer en campaña electoral para resolver, por ejemplo, el alto costo de la vida, para resolver los problemas que afectan a las instituciones públicas.
Los derechos de la población indígena también ocuparon las preocupaciones sociales del 2014 y continuará su lucha en 2015.
El tema territorial, el tema de gobernabilidad en los territorios, el tema de cómo fortalecer las economías de los pueblos indígenas, etcétera, sean parte justamente ya de una agenda específica que se vean traducidos en planes de desarrollo específico.
Un lugar importante en la discusión nacional lo ocupará la búsqueda de una ley de medios en Costa Rica. La Red de Medios Alternativos ya tiene listo un proyecto.
Falta mucho camino, falta hacer campaña, falta decirle a la gente que esta ley no tiene que ver solo con los dueños de canales o de televisoras, ¿verdad? Tiene que ver con una democratización de la comunicación a nivel de todo el país.
Estos son solo algunos de los temas de la agenda costarricense para las luchas de los movimientos sociales del país. Fue inaugurada en 2010, pero sin terminar y con deficiencias. Ha causado muertes y numerosos deslizamientos. La carretera San José Caldera, ruta 27, sigue provocando dolores de cabeza.
La obra pública se vuelve extremadamente cara, es un mecanismo de extracción de recursos de unos pocos sobre la mayoría y sobre todo no disponemos de una carretera moderna y segura como ha sido la ilusión de los costarricenses.
Es casi 2015 y no ha sido recibida satisfacción y totalidad por el Estado, pero la concesión de la ruta 27 ya ha recaudado más de 230 millones de dólares.
Hemos carecido, desafortunadamente, con un sistema de fiscalización y control de los ingresos de la concesionaria que realmente permita ver en forma transparente y cierta cuántos son sus ingresos. Hoy en día sabemos que en esta ruta tramitan más de 80.000 vehículos diarios.
Los diputados del propio partido oficialista denuncian lo inconveniente que resulta un adendum que actualiza los costos iniciales de 258 millones de dólares.
En el 2007, antes de que se diera la orden de inicio de construcción de las obras, el concesionario alegó que los costos de las obras habían cambiado y en esta adenda se determina que eso ha aumentado alrededor de 40 millones de dólares.
El modelo de concesiones se ha impuesto en Costa Rica desde los años 90 y esta no es la primera mala experiencia. En 2014, la expresidenta Chinchilla tuvo que echar para atrás otra concesión leonina que fue rechazada por el pueblo a quien debía beneficiar.
El modelo de concesiones per se es un modelo que se toma bajo una decisión ideológica que responde a un modelo neoliberal. Dicho esto, quiere decir que este modelo no favorece al Estado, sino que delega esto a la empresa privada.
La Asamblea Legislativa volverá a investigar las irregularidades de la Ruta 27 y llamará a las anteriores y actuales autoridades con la finalidad de esclarecer la situación de la concesionaria y la carretera.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Buenas tardes, estamos de regreso aquí en Bloque Verde, retomando los temas ambientales porque realmente son de suma importancia para nuestro país y creando este espacio informativo con las comunidades, con la gente. Y hoy para hablar del asesinato del ambientalista y activista por las tortugas marinas, Jairo Mora.
Jairo Mora era un joven defensor de las tortugas en Costa Rica. Su principal playa donde trabajaba está en Moín, Caribe costarricense.
Jairo era un personaje, él era loco por las tortugas, él no le importaba el dinero, no le importaba, si le, no le estaban pagando un platal, y sin embargo él adoraba esa playa de Moín, porque es una de las playas más importantes en el desove de las tortugas en todo el Caribe.
El asesinato de Jairo Mora sigue impune pese a que ya se realizó un juicio. Los sospechosos podrían ser incriminados, sin embargo, fueron absueltos porque la fiscalía perdió la prueba de unas conversaciones telefónicas grabadas.
¿Qué pasó con los teléfonos? ¿Por qué quitaron esa evidencia? ¿Qué habría en esas conversaciones de teléfono? ¿Con quién habrán hablado los asesinos? Que no se puede saber.
Ciudadanía y Movimiento Social Costarricense realizaron varias manifestaciones en repudio al resultado del juicio. Para los grupos ecologistas, los llamados errores de la fiscalía son preocupantes. ¡Justicia!
¡Justicia! No parece que sean ni casualidades ni accidentes, sino parece que hay otros intereses muchísimo más grandes, los cuales evidentemente no vemos dentro del movimiento ambiental o dentro de la opinión pública.
Jairo Mora fue asesinado con arma de fuego mientras cuidaba las tortugas Baula en Moín. En ese mismo espacio se planea construir la mega terminal portuaria de APM Terminals, que haría inviable el desove de las tortugas en la playa. Según la versión de las autoridades judiciales, los motivos del asesinato podrían haber sido intereses del narcotráfico o el comercio de huevos de tortuga.
El asesinato de Jairo Mora no podemos tipificarlo como un crimen ordinario, eso es un crimen político y está totalmente claro con todo el proceso que se ha dado en esa zona.
El caso aún no está cerrado, puesto que se apelará a la sentencia. Para varios de los allegados a Jairo Mora, todavía queda mucha información inconexa que habrá que explicar.
Estamos aquí con doña Marielos Morís. Ella nos, bueno, andaba aquí por San José y nos aprovechamos para traerla y que venga a compartir con nosotros un poco de la vivencia que ella tuvo con Jairo por allá en la protección de la fauna, de la flora, de los recursos que están en la playa de Moín. Entonces saludamos a doña Marielos.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, doña Marielos, muchas gracias por aceptarnos la invitación y es un gusto tenerla por aquí.
Con mucho gusto, todo lo que sea por Jairo, encantada.
Muchas gracias. Doña Marielos, y antes de empezar a conservar, a conversar, perdón, vamos a hacer como una contextualización de lo que ha pasado con el caso, ¿verdad? Sabemos que se registra el asesinato de Jairo el 1 de junio del 2003 y el 26 de enero de este mes, por falta de pruebas, según argumenta el Tribunal Penal de Limón, después de 3 meses de proceso, ellos dieron su resolución como pruebas insuficientes y entonces absolvieron a las 7 personas que estaban incriminadas del caso. El cuerpo de Jairo se había encontrado golpeado y asfixiado, se presupone que a 15 kilómetros de la playa de Moín, y él estaba en una rutina de protección de huevos. Por cierto, doña Marielos anda ahí unos documentos y me estaba enseñando parte de las hojas que utilizaban para el monitoreo. Él hacía como una semana en su Facebook había denunciado que necesitaban ayuda, que por allá había mucho robo, mucho hurto de los huevos de tortugas y que estaban pidiendo colaboración porque la situación estaba bien complicada. También había comentado que había sido amenazado de muerte. Y bueno, actualmente hay diversas presiones para pedir justicia. Se había pedido al fiscal general que compareciera ante la asamblea, pero él presentó un recurso de amparo para denegar su audiencia. Han habido manifestaciones, por ejemplo, la que organizó el Bloque Ecologista frente al tribunal. Y bueno, se han enviado notas, por ejemplo, a Zarela Villanueva, la presidenta de la Corte, también para exigir justicia, y por diferentes vertientes ahorita se está haciendo presión. Por ejemplo, ahorita a la 1:30 de la tarde, el director del OIJ iba a comparecer en la Comisión de Ambiental, el señor Francisco Segura. Entonces también estamos a la espera como de los resultados de la información que él hoy iba a llegar a compartir allá con los diputados. Pero bueno, para conversar con doña Marielos, nosotros en el programa de hoy tenemos la intención de reconstruir la imagen de este Jairo, activista ambiental, preocupado por su comunidad, y también que la gente pueda conocer un poco más quién era esa persona, ¿verdad? Como que no se quede solamente con la idea del muchacho que cuidaba las tortugas y que fue asesinado, sino también hacer un poco de rescate de forma integral de quién era esa persona y cómo era que desarrollaba su trabajo. Entonces ahorita le abrimos el micrófono a doña Marielos para que nos comparta parte de su experiencia por allá con Jairo.
¿Qué te puedo decir? Fíjate que cuando yo lo conocí, él llegó al proyecto porque lo mandó Bobaycast y empezó con mi hija a patrullar la playa. Él era encantador. Bueno, todas las voluntarias se lo peleaban, con todas tenía algún tipo de relación. Él era medio terriblillo en eso, pero todas lo querían y todas lo querían mucho. Él tenía una forma especial de hablar y todo, nunca hablaba mal de nadie. Conmigo tenía una relación como de madre a hijo, con mi hija como de hermanos, y con mi nieto era como el hermanillo con que llegaba mi nieto de la escuela y se tiraba a la piscina con Jairo, jugaban fútbol. Cuando algún empleado se me iba y tal vez yo estaba en San José y tenían que darle de comer a los animales, yo llamaba a Jairo, ¿qué voy a hacer? No se preocupe, doña Marielos, para eso estoy yo. ¿Qué le pasa? Luego él decidió que iba a cocinar él su propia comida porque su mamá le había enseñado a palmear tortillas. Y entonces él me llevaba los desayunos a la casa, que yo, imposible, no me los podía comer. Era huevos fritos, de salchichón maduro, gallo pinto, todo. Él era muy especial, siempre estaba al pendiente de todos nosotros, de mi hija, mío, siempre de mi nieto, de su mamá. Siempre que llegaba de la playa o de un viaje de cuidar tortugas, él llamaba a su mamá y le decía, mamita, ya llegué. Nunca se olvidó de su mamá. Él decía que tenía una novia, que era la que él quería, era una alemana. Y sí es cierto, él la tiene, la novia, todavía viene a visitar a la familia y todo. Le dice yo, Jairo, ¿cómo puedes querer a tu novia, estar enamorado de tu novia si estás con todas las muchachas? Le dije, doña Marielos, yo no soy tonto. y ahí ese era el Jairo, ese era. Un muchacho muy alegre, que se preocupaba mucho por el medio ambiente, por las tortugas, por los animales, por la playa Moín, le fascinó. Tanto es así que a ellos siempre los rotan, siempre van a otra playa, y él siempre pedía Moín, donde nosotros. Uh-huh. Y cada vez que desovaban las tortugas, ya siempre en febrero, ya él llegaba a hacer su censo, a marcar los árboles, y siempre estaba pidiendo que fuera donde nosotros, y tenía 3 años de seguidos de vivir con nosotros.
Él se vinculaba también entonces al trabajo con el refugio. ¿Cómo sí. se llama el refugio?
Paradero.
Paradero.
Paradero Couture o Costa Rica Wildlife Sanctuary.
Okay. ¿Y cuánto tiempo tenía él de hacer como esta labor propiamente entonces en la comunidad? Ya vemos que no era solamente como el patrulleo, sino que también se vinculaba con el refugio, hacía como otro tipo de vinculaciones ahí con el resto de las personas que interactuaban. Sí. Entonces, ¿como cuánto tiempo podríamos decir que tenía él de colaborarles por allá?
Desde, como te digo, 3 años.
Tres años.
También daban cursos. Mi hija y él contrataban cursos para la comunidad.
Uh-huh. ¿Sobre qué?
Sobre cómo hacer cosas de cuero, de cacho vaca.
Ajá.
O de coco.
Sí.
Llegaban a profesores y les daban clases a la comunidad para hacer artesanía con... Y la comunidad aprendía y todo. Ellos estaban muy interesados también en involucrar a la comunidad con lo de la tortuga.
Claro, sí, como para poder generar más interés por parte de la comunidad, de vincularse. Okay. Y bueno, doña Marielos, pues obviamente todos sabemos que es una situación muy lamentable, ¿verdad?, en la que ahorita se encuentra el caso, porque pues después de haber pruebas, de haber testigos, de haber un montón de indicios, pues simplemente se dice que no son suficientes las pruebas, y entonces pues hay una situación muy compleja, ¿verdad? Porque no es solo como hablar de la persona como tal, sino también como de la vulnerabilidad en la que se encuentran este tipo de activistas, de ambientalistas, y bueno, también personas que se abanderan con otros temas, que están en un riesgo y que sabemos que al pasar algo, pues quizás estas son las conclusiones o las resoluciones que vamos a recibir por parte de los encargados de hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Entonces, también como para adentrarnos un poquito en ese tema, usted me comentaba que usted estuvo en la lectura del juicio. Sí. Quizás algunos datos o alguna información que nos quiera compartir sobre ese día.
Yo oí unas conversaciones de las voluntarias vía telefónica y oí unas conversaciones telefónicas de los imputados. ¿Qué se hicieron esos teléfonos? ¿Por qué no los admitieron como prueba? ¿Y qué se hicieron? ¿Qué llamadas habían en esos teléfonos que no los quisieron mostrar? Yo creo que eso debería de investigarse, porque ahí tiene que haber habido unas llamadas vinculadas con alguien, no sé de dónde, de gente muy influyente, muy importante, que desaparecieron los teléfonos. Desaparecieron esa prueba.
Una de las pruebas más importantes y simplemente desaparece.
Desaparece y no la aceptan.
Claro. ¿Y qué más? O sea, ¿qué más se pudo quizás interpretar en la lectura de ese juicio? Usted me comentaba, por ejemplo, lo del detalle, pues, en sí de cómo apareció el cuerpo, ¿verdad? Y todo eso. Que sí decimos, okay, no fue como un asalto, no fue un enfrentamiento por otra causa, sino que evidentemente hubo un maltrato y una violencia totalmente deliberada contra Jairo, ¿verdad?
Sí, y él se probó que el que lo amenazaba estaba ahí en el juicio. Mi hija también lo probó de que ella estaba en el juicio, porque mi hija y Jairo fueron amenazados los dos con pistola en la cabeza. Uh-huh. Y sin embargo, eso tampoco importó. Además, yo culpo mucho al gobierno por la muerte de Jairo. ¿Por qué? Porque empecemos de que cuando mi hija empezó con lo de la tortuga y con Jairo y los voluntarios, aquello era divino. Habían policías de todas partes, llegaban policías en cuadras, en pickups, se llevaban los voluntarios, los acompañaban a hacer el patrullaje. De repente apareció APM en la película y nunca más nos quisieron ayudar con la policía. Siempre estaban escasos de personal, o no había carro, no habían vehículos, nunca más nos volvieron a acompañar. Ellos decían que ellos patrullaban, ok, ellos patrullan la playa, pero ellos no saben manipular huevos. Sí. Entonces a Jairo lo dejaron desprotegido y a mi hija totalmente. Uh-huh. Entonces de ahí fue cuando empezó lo de APM, empezó la negación a la ayuda de patrullaje. Tanto es así que un año antes de la muerte de Jairo nos asaltaron el vivero. Uh-huh. Con pistola en mano a todos los voluntarios, los acostaron en el piso, los amarraron, a la muchacha la toquetearon toda. En fin, un primo de Jairo también estaba ahí, lo amordazaron. Y cuando Jairo llegó con los huevos al vivero, los encontró en esa posición, que tenían ya horas de estar así. Sí. Entonces ya ahí un montón de escuelas nos quitaron la ayuda. Uh-huh. Y nos quitaron lo de los voluntarios, y ya luego después de la muerte de Jairo fue peor, ya nadie quería ir a patrullar, muy poca gente.
Claro, sí, o sea, por ahí estaba como leyendo que se han cerrado bastantes programas de conservación, a pesar de ser una de las zonas más importantes de desove de tortugas, sí, ¿verdad?
Es la playa más importante del Caribe en desove de la Baula.
Uh-huh. Igual ahora que usted me enseñaba estos documentos, se podía ver en el monitoreo donde Jairo ponía robado, 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 o sea, sí, como que las zonas donde él estaba haciendo su monitoreo, pues evidentemente había una crisis, y como mencionamos ahora, él mismo en el Facebook ponía, gente, necesitamos ayuda, ¿verdad? Y bueno, ahí hay otro tema de fondo que también es como todo este planteamiento de país verde, ¿verdad? De que nosotros cuidamos, que la conservación, pero a la hora de aplicarlo, hacerlo operativo, tenemos muchísimas carencias en las zonas de conservación, y vemos cómo personas como Jairo tienen que asumir un liderazgo fuerte y donde terminan arriesgando su vida y, bueno, lamentablemente en este caso perdiéndola. Y obviamente no por interés de él, ¿verdad?, sino por interés de toda una comunidad que está tratando de hacer un rescate y una protección de sus recursos y de todo lo que eso representa para la comunidad. Bueno, doña Marielos, ahorita vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos para seguir conversando. Estamos en Bloque Verde, los acompaña doña Marielos Morís, amiga de Jairo Mora y Oriana Ortiz. Ya volvemos.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde. Si estamos vivos es porque el agua es vida. Pero ¿sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar...
Corte. No sale eso.
Pero...
A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo?
Ni usted ni yo, manda el público, señor.
Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Gente, estamos de vuelta aquí en Bloque Verde, muy alegres de hacer el primer programa del año y también el primer programa desde hace ya bastante ratito del programa Bloque Verde. Entonces hoy estamos aquí inaugurando con el tema importantísimo y por el que no nos vamos a cansar de pedir que se resuelva, que haya justicia sobre el asesinato del ambientalista Jairo Mora. Les acompaña Oriana Ortiz y en cabina nuestra entrevistada Marielos Morís, quien fue amiga, compañera de lucha también de Jairo allá en Moín por los recursos naturales. Y ahorita vamos a pasar un poquito de tema, pero totalmente relacionado también con la preservación que se está tratando de hacer por allá en la zona de la naturaleza y del medio ambiente. Y le iba a pedir, doña Marielos, que nos comente un poquito también sobre... bueno, la desocupación que les han pedido que hagan de su refugio Paradero, que actualmente pues por APM ellos están haciendo una reubicación de los animales y les han dicho que bueno, tienen que cerrar el lugar.
Sí, yo no sé de qué hablan esto de que Costa Rica es verde, más bien Costa Rica se está volviendo rojo con la sangre de los ambientalistas y de los animales. Nosotros tenemos un refugio donde llevan los animales electrocutados, huérfanos, enfermos, y ahora nos están cerrando el lugar. Ahí también teníamos los viveros de los huevos de tortuga. En fin, era un lugar precioso donde salvábamos muchos animales. Ahora nos dicen que tengo que reubicar todos los animales de aquí al bueno, lo tenía hasta el lunes, ahora me lo amplió el abogado hasta el 7 de marzo. Sin embargo, es una presión y una cosa que me lleve los animales, que me lleve los animales y quitarnos de ahí totalmente. Ahora, si ustedes van a la playa de Moín, el que la conocía, y si Jairo vuelve a vivir, Jairo vuelve a caer muerto, porque todas las palmeras de la playa las cortaron. Todo eso es un bloque de cemento lo que están haciendo ahí. Es una barbaridad. No han respetado los humedales. Aquí yo tengo papeles de IAC donde dice que esos no se pueden tocar. Hay acuíferos, humedales, un corredor biológico, árboles de un humedal, y todo lo van a cortar, todo lo están poniendo puro cemento, es un bloque de cemento, donde hay animales, me dicen que me vaya de ahí porque la bulla y el polvo les va a afectar a mis animales, pero no me, pero dicen que lo están haciendo verde. Entonces, ¿qué va a pasar con los animales que viven en, ahí, en mi propio refugio? Ahí llegan los animales, los monos cariblancos, los arañas, los congos, los perezosos, ahí están en los árboles. Entonces, ¿qué va a pasar con esos animales? ¿Ellos les van a poner una máscara o qué para que puedan respirar o los van a pasar a otro lugar? No, no sé cómo, ¿verdad?
Sí, si hacemos un recuento, digamos, de 1 de junio del 2003 a la actualidad, pues que ya estamos a poquitos meses de que pasen 2 años. Entonces, bueno, tenemos un caso de un asesinato a un ambientalista irresuelto y que parece que pues todas las autoridades están como en miras de cerrarlo. Tenemos programas de conservación cerrados en una de las principales playas de desove. Se suponía que se iba a crear un refugio natural en la zona con el nombre de Jairo, pero también ese proyecto como que ya no va. Y a lo que nos comenta doña Marielos, pues más bien, ¿verdad?, se está haciendo todo un cambio de manejo, porque igual ahí estábamos revisando los documentos y habla de que no se podía hacer cambio de uso de suelo, que estaba prohibida la deforestación, por todo el tema de la vulnerabilidad ambiental y de la riqueza que hay en la zona. Y bueno, ahorita parece que entonces más bien estamos cambiando totalmente las reglas del juego y estamos generando una destrucción súper lamentable en la zona. Y bueno, cerrando inclusive refugios que existen y que sirven para proteger y conservar lo que hay por allá, impulsados por la comunidad, ¿verdad?
Además, fíjate que hay estudios de la tortuga, hay testigos, y sin embargo el señor Cyrus, el del vinagre de limón, hizo una nota diciendo que no, que ahí no desova la tortuga babla, que puede perfectamente empezar a APM a construir su bendito megapuerto. Además de que, o sea, todo indica de que están pasando sobre todas las leyes habidas y por haber. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno contra APM? Absolutamente nada. ¿Qué está haciendo el gobierno para resolver el caso de Jairo? Absolutamente nada.
Y también tenemos como una posición de no querer referirse al tema. O sea, se llama a comparecencia por parte de Edgardo Araya, el diputado del Frente Amplio, manda una solicitud, ¿verdad?, para que llegue y también pues dé la cara y explique, porque obviamente hay un sector de la ciudadanía que está muy molesto por todo lo que ha estado pasando, por este caso irresuelto y por simplemente pues decir que se perdieron las pruebas o que no se van a tomar en cuenta algunas. Y bueno, no se da la cara, ¿verdad? No se llega, no se presenta, no se está respondiendo realmente a las personas sobre lo que sucedió.
¿Y dónde está Canal 6 y Canal 7 ahora en esta devastación que están haciendo en Moín? ¿A dónde está? ¿Por qué no van a ver qué es lo que está pasando?
Sí, sí, como muchísimos intereses de por medio, ¿verdad? Uh-huh. Muchas cosillas por detrás que quizás por allá están moviendo los intereses y lo que actualmente está pasando en la playa. Pero entonces, si pudiéramos hacer una comparación de hace 2 años la playa y lo que realmente ahorita está, ¿usted qué nos diría, doña Mariela?
¿Qué le puedo decir? Es una selva divina de vegetación que había antes contra una selva de cemento ahora. Sí, exactamente eso es lo que están haciendo.
¿Y para dónde vamos, doña Mariela? Yo sé que no es muy alentador, pero también como conocer la perspectiva de personas como usted que están en la lucha, que proponen soluciones, que están buscando poder rescatar y defender lo que le pertenece a las comunidades. ¿Qué nos diría usted? ¿Para dónde va todo este...?
Todo esto va a una comercialización terrible de Moín. Yo no voy a salir de Moín hasta no ver que me respeten la playa de Jairo y que me respeten el corredor biológico por los animales. ¿Me podrán sacar el refugio? No me importa, pero yo voy a dar lucha contra lo que están haciendo en la playa y contra lo que están haciendo los humedales y al centro de, pues, al corredor biológico. Y te digo una cosa, Rogelio Douglas, el presidente, no sé qué es del APM, me prometió cuando empezaron de que él iba, que nosotros íbamos a hacer la cara ecológica de ellos, que iban a llevar escuelas, que iban a darle sanguchitos a los alumnos y un fresquito para que aprendieran a cuidar a los animales y todo. ¿Dónde están? ¿Dónde está Rogelio Douglas ahora? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está todo?
Sí.
Todo era una pura mentira, como y, para endulzarnos mientras hacían...
Claro. Y como comunidad, como vecinos, ¿hay alguna iniciativa? ¿Cómo está la gente? ¿Está apática? ¿Hay unos que se organizan? ¿Qué están haciendo por allá?
No me explico, la gente está apática. Bueno, la gente muy nunca ha sido muy, muy buena ayuda, pero uh-huh. ahora menos, ¿verdad? Es como...
También debe haber como un miedo.
También, también.
¿Verdad? Sí. Es como...
Sí, porque nosotros antes teníamos unos hueveros que pues nos ayudaban con el patrullaje y ya tampoco, ya uh-huh. ellos tampoco.
Ahorita que estábamos, antes de pues de entrar al programa, usted me comentaba que el desove ya inicia en marzo.
Sí.
Y que por allá hay algunas personas que van a llegar a colaborar. Si alguna persona de la que nos esté escuchando está interesado en colaborar, ¿cómo harían para contactarse con ustedes?
Pueden llamarme al 8305-0069.
Ajá.
O por Facebook, Marielos Morice. Porque sí, necesitamos de mucha gente para poder patrullar la playa seguros.
Uh-huh.
Mucha gente. No sé dónde los voy a poner a dormir, pero se los juro que lo conseguiré.
Que vamos a hacer algo. ¿Y el desove es de marzo a...?
A mayo.
De marzo a mayo.
El pico, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y qué tipos de tortuga llegan a desovar en esta época?
Baula.
Baula, principalmente.
Sí. La verde es muy difícil porque la verde ya la agarran mar adentro, porque es la carne la que se come.
Ok. Y entonces, doña Marielos, para repetirle a la gente, si hay alguna persona que está interesada en llegar a colaborar con los monitoreos del desove de tortugas actualmente en Moín, es en de marzo a mayo y el teléfono sería 8305-0069 o Marielos Moriz, que sería Morice en el Facebook, para que puedan contactar y llegar y colaborar y no permitir, bueno, que pase eso, ¿verdad? Que nos ganen las fuerzas negativas y que vengan a echarse abajo un gran trabajo de preservación, de rescate, de cuido, de amor, ¿verdad?, que se estaba desarrollando por allá en la zona. Y bueno, como dice doña Marielos, a seguir en la lucha.
Sí, porque la temporada pasada solo pude rescatar 8 tortuguitas.
8 tortuguitas.
En los tiempos de Jairo, de rescatar, pues antes de APM rescatábamos miles de tortuguitas, miles.
Y por ahora me comentaba esto de lo del área de conservación. Ellos... Al respecto, no tienen ninguna estrategia,
nada. Dicen que son verdes. ¿Cómo van a ser verdes si se están destruyendo la playa? Uh-huh. Si se están destruyendo un centro de rescate.
Bueno, aquí estamos en denuncia, en el programa Bloque Verde. Los acompaña Oriana Ortiz y ahorita vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos. Estamos conversando con doña Marielos Moriz, quien era amiga y compañera de conservación de Jairo Mora. Y bueno, estamos aquí reviviendo el gran trabajo que él había hecho en la playa de Moín y también el que se quiere seguir realizando, porque sabemos que... Vamos a seguir el trabajo en la comunidad, rescatar los recursos y no hay de otra. Entonces, ahorita vamos a una pausa y ya casi regresamos.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. 3 proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR.
¡Qué silencio! Ponga radio o algo.
¿Y esto qué?
Deje esa, suena diferente.
Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos.
Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios.
Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley.
Está en juego nuestro derecho a comunicarnos.
La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación.
Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.
Estamos de regreso en Bloque Verde, el programa de radio sobre noticias ambientales que busca, además de compartir, informar, también reflexionar sobre la importancia de las luchas ambientales y los diferentes proyectos que las comunidades y las personas están desarrollando a lo largo de nuestro país. Por eso hoy estamos aquí hablando con doña Marielos Morís sobre el asesinato de Jairo Mora, quien era ambientalista y procuraba la conservación de las tortugas marinas en la zona de Moín, Limón. Entonces, bueno, doña María, los hemos estado aquí conversando sobre diferentes cosas, ¿verdad? El caso, quién era Jairo, qué pasa ahorita durante 2 años casi ya de la desaparición de Jairo, ¿verdad? Del asesinato. Y bueno, con todo este tema de lo de APM, ¿qué otros efectos negativos cree usted que actualmente pues ya se están generando en la zona, verdad? Porque sabemos pues que está el tema de ambiental gravemente afectado, como usted nos lo dice, pero también la comunidad, digamos, ¿qué recepción les está dando? ¿Ellos se están vinculando, están tratando de acercarse a la gente o cómo está esa situación por allá?
No, la comunidad está totalmente muda, no tenemos ninguna ayuda. Y sí está afectando, digamos, el canal se está secando. Eso lo hemos notado nosotros en la entrada de la bocana del mar. Está totalmente seco, ahora hay un playón que no existía. Y nosotros tenemos una lancha que salía del muelle de nosotros y ya no sale porque está totalmente seco el canal. Tenemos el problema o seco o inundado. Pero todo esto tiene que ver con los trabajos que se están haciendo. Además de que ellos tenían que poner una valla en la carretera esta que están haciendo para que los animales no sean atropellados, y todavía no la han puesto y ya la están usando. Y pusieron unos puentes muy bonitos arriba para que los animales pasen, pero no sé quién les dijo que los animales podían pasar caminando por un puente. Me parece a mí que deberían de haber puesto unos mecates para que los monos pudieran pasar, y bastantes, no un puentecito como lo muy bonito, pero no le veo nada funcional.
Sí, doña Marielos, y se supone, bueno, ahora que usted nos comentaba eso, que ellos tenían una intención de apoyar, de dar ciertas charlas y esto, ¿cómo hacer que ellos rindan cuentas? ¿Se supone que cuál iba a ser el canal de comunicación o cómo se iba a manejar ese diálogo con la empresa?
Por medio de la bióloga que estuvo en contacto, pero de repente nos llamaron a la oficina de ellos y creímos que íbamos todos contentos, ¿verdad? Y nos dijeron de que teníamos que desalojar.
Esa fue la notificación.
No hay nada escrito, todo es oral. Y nos dijeron de que teníamos que desalojar en enero y que así nomás. Y yo le dije, pero ¿por qué no van a dormir una noche allá para que vean cómo aullan para que oigan a los monos aullando, para que vean la maravilla del lugar que es? ¿Por qué no pueden ir a dormir una noche? Y me dijeron, sí, vamos a ir el miércoles. Y cuando venían el miércoles, venían pero cargados de gente que nada que ver, entonces no los dejamos entrar.
Uh-huh. ¿Y hace cuánto perdieron la comunicación, digamos, como con ellos?
A partir de que no los dejamos entrar.
¿Y eso fue hace...?
¿Qué era? Como desde diciembre.
Desde diciembre. Sí.
Ahora solo abogados.
Ah, okay. Ya cambiaron la forma de relacionarse. Y bueno, con el tema del refugio, nos comentabas ahora que ya se están trasladando ciertos animales a...
Turrúcares de la
Juana. A Turrúcares. Sí. Y los que por clima no... o por otras condiciones no se pueden trasladar, ¿qué va a pasar con ellos?
No, gracias a Dios tienen más o menos el mismo clima. Okay. Sí. Okay. Y los que vamos a liberar, digamos, no los vamos a liberar. Si no son como los
Tal vez los perezosos de tres dedos no los vamos a liberar ahí, sino que los vamos a liberar en un parque por Monteverde, uh-huh, que es más o menos la misma situación, el mismo clima y todo.
¿Y ahorita entonces el plazo del desalojo es?
Para el 6 de marzo o el 7 de marzo.
Para el 6 de marzo. ¿Y se supone que esta zona ellos van a deforestar, van a construir también?
Van a hacer el campamento temporal para que duerman los trabajadores del APM. Y luego va a ser como para un parqueo para los containers. O sea, todo se está haciendo temporal, ni siquiera es...
Sí, como algo que va a permanecer.
Sí.
Bueno, doña María, después de esta conversación y de ver la situación completa, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Como que Jairo fue víctima de toda una estrategia de comercialización de los recursos, ¿verdad? Esa es como la conclusión a la que podemos llegar, y muy lamentable, también como decíamos un poco antes, pues saberse en riesgo, ¿verdad? Sabemos que hay muchas personas que actualmente tienen luchas por los agroquímicos, por el agua, por deforestaciones, por diferentes temas ambientales, y bueno, digamos, personas que están ahí, que están defendiendo, que luchan, que tratan de organizar, de proteger, pues pueden ser víctimas de esto. Y como se ha dicho muchísimas veces en otros espacios, hay 9 casos, ¿verdad? Sí. Irresueltos de ambientalistas que también han sido víctimas de la verdad es que no sabemos, ¿verdad? Pero una confabulación por ahí de intereses diversos.
Sí.
Y bueno, súper, súper lamentable. Pero es bueno saber también que hay personas que siguen, ¿verdad? Que continúan, que se adaptan, que pelean y que están ahí en pie de lucha.
Ahí estoy yo.
Muchas gracias, doña Marielos.
Con mucho gusto.
Y bueno, para comentarles también como un poquito relacionado con otras luchas ambientales que se están dando, ahorita a las 3 de la tarde se convocó a una actividad en contra de los transgénicos en la Asamblea Legislativa. El Bloque Verde estaba por allá convocando también a las personas que se hicieran llegar para poder hacer un frente de presión en la asamblea. Entonces también el tema de los transgénicos sigue vigente, y bueno, las personas, los ambientalistas están alertas sobre esta situación también, que pues se ha hecho una buena resistencia, pero sabemos que tampoco se puede estar tranquilos. Y para ir despidiendo el programa, agradecerles a todas las personas que nos escuchan, decirles que Bloque Verde se va a producir cada 15 días, los jueves a la 1 de la tarde en este espacio de Vida Cotidiana. Y hoy, para arrancar el año y para retomar este espacio informativo de corte ambiental, estuvimos conversando con doña Marielos Morís, quien fue amiga y compañera de trabajo, de proyectos, de Jairo Mora, el ambientalista y activista por las tortugas marinas en Moín. Entonces, doña Marielos, si quiere darnos un mensaje final para despedirse, y ya iríamos cerrando el programa de hoy.
El mensaje que le doy a la gente es, por favor, defiendan y ayúdenme a que esto se haga justicia con Jairo, a que se haga justicia con el medio ambiente Moín, y que se haga el parque que se prometió para Jairo. Por favor, les suplico, justicia para Jairo y justicia para Moín.
Muchas gracias, doña Marielos. Ojalá se escuche esto en todos los lugares y que pueda resonar este mensaje, porque sabemos que además de decirlo con nuestras palabras, pues se dice con el corazón, se dice con el espíritu, y es una causa que muchas, muchas, muchas personas en este país apoyan y defienden, y saben que pues los recursos son una de las cosas más importantes que nosotros tenemos para nuestra existencia. Para recordarles los datos que doña Marielos nos dio para las personas que quieren ir a colaborar en el monitoreo del desove de tortugas, los teléfonos serían 8305-0069 o Marielos Morís. Morís se deletrea Moric en el Facebook. El desove es de Moric. En el Facebook, Marielos Morís. El monitoreo de tortugas sería de marzo a mayo, y llegan a desovar las bellas tortugas baula. Entonces, para todas las personas que quieren hacerse presentes y apoyar también de forma física esta lucha, pueden llegarse allá por Moín, y doña Marielos va a estar organizando y poniéndose de acuerdo ya con toda la otra gente que se va a poner en las labores de monitoreo. Los acompañó Oriana Ortiz. Esto es el programa de Noticias Ambientales Bloque Verde. Muchas gracias por escucharnos y de hoy en 15 días, el próximo jueves, vamos a estar por aquí dando un poquito más de información y compartiendo con personas tan interesantes como doña Marielos. Entonces, muchísimas gracias y nos despedimos.
En tiempos de resistencia, esto es Bloque Verde Radio.
Tu espacio ecologista en la radio.
Bloque Verde.